Pepe toma la palabra.
Gracias por darme la palabra. Bueno, agradezco por la invitación para arrancar este año con las actividades del club, presentando la coyuntura. La primera reflexión que se me ocurrió cuando apareció la idea de la coyuntura me retrotrajo a épocas pretéritas, en donde los partidos políticos de izquierda, sobre todo, pero también los medios periodísticos semanales, efectivamente sostenían que hay tal cosa como una coyuntura que debía ser analizada. La costumbre de algún modo ha seguido, los panoramas dominicales pretenden seguir conservando ese espíritu de que una vez por semana, una vez por mes, una vez por quincena, se recuperan las tendencias fundamentales de la actualidad y se puede darle a esa recuperación un cierto criterio de si se me permite la palabra, de entendibilidad. Pasó esto. Entonces la coyuntura hoy sería, bueno, muy bien, yo me presento 17 de marzo y sostengo estas son las cuestiones que a mi juicio están planteadas sobre el escenario. Obviamente, como todos sabemos, no creo que nadie lo ignore en este lugar, esta es una mirada subjetiva, y lo que yo voy a hacer no va a ser otra cosa que una mirada muy subjetiva. Voy a elegir, voy a discriminar, voy a acentuar determinados colores y voy a, naturalmente, dejar para un nivel inferior de importancia otras cuestiones. No pretende, en consecuencia, esta rápida presentación, no pretende, porque no puede tener ningún espíritu universal, por la sencilla razón de que es una decisión individual y es un dispositivo personal decir qué cosa es lo más importante y qué merece la sombra o merece el segundo nivel. Así las cosas, yo diría que la principal impresión que yo quiero trasladarles a ustedes es que me voy a concentrar en una mirada estrictamente política. Voy a hacer una rápida alusión a algunos elementos que son de público dominio, elementos de la realidad que son de público dominio. Obviamente comprendo cuánto inciden en que la coyuntura política sea de una u otra manera, pero no me voy a detener en ella. Y sin embargo, no deteniéndome en ella, arranco por ella, como una manera de dar cuenta de que esto existe. Existe un importantísimo viento de cola. Con el 9.2% que se comunicó ayer jueves, la economía argentina está exhibiendo unos marcadores verdaderamente fenomenales, que no resisten comparación con otras economías comparables. Por tercer año consecutivo, en consecuencia, la Argentina se presenta ante el mundo con unos crecimientos chinos, para utilizar la frase que suele manejarse cuando se quiere hablar de crecimientos muy importantes o los que en alguna época tuvieron los tigres del Asia. Esto es uno de los datos que coloco entre las primeras palabras. Repito, no porque me vaya a detener en ellos, las explicaciones, las razones, aquí hay gente más calificada que yo para darle a eso una sustancia, que las exportaciones argentinas, que el momento de la economía mundial, que la tasa de interés de la Reserva Federal, todos estos elementos rápidamente planteados, más las decisiones internas que la Argentina asumió, la preservación de un superávit fiscal, la política de dólar alto, unidas a otras cuestiones de características planetarias, hacen que estemos viviendo el momento que estamos viviendo. Hay que decir también, porque es la pura verdad, que con la excepción de 5 países en el mundo, hoy están creciendo todas las economías del mundo. Es muy difícil comparar a la Argentina con Costa de Marfil o con Moldavia, pero hay un momento generalizado del sistema capitalista de muy marcado crecimiento. Esto no le quita para nada méritos a los números argentinos. No lo digo yo para atenuar el brillo de ese momento positivo. Y en un piso un poquito menos técnico y un poquito más episódico, más anecdótico, se advierte en la industria y en el comercio de la Argentina un momento de euforia. Estos son datos de la realidad. Yo decía que iba a detener o a detenerme o a concentrarme en mi mirada sobre la coyuntura en temas políticos. y sin embargo comencé por el 9.2% y por este casi 30% que la Argentina acumula de crecimiento en 3 años. Porque efectivamente no podría haber, no se podría haber configurado el momento político que hoy estamos viviendo y al que voy ya mismo a referirme, de no mediar estos indicadores económicos. El rasgo central que yo veo hoy en mi mirada de la coyuntura, y vuelvo a recalcar las características subjetivas y discriminantes de esta mirada, no es nuevo, sino que es, a mi modo de ver, resultado de una tendencia claramente visibilizada ya el año pasado. En el propio club se hizo alusión a ella en 2 o 3 reuniones bastante fervorosas, y que parece seguir acentuando su propia velocidad. Hay como una inercia propia, y este rasgo, a mi juicio, es la concentración del poder, el mecanismo al margen del sistema convencional mediante el cual esta concentración se va dando, y consecuentemente lo que a mi juicio es, adelantándome a las conclusiones, un momento de mucha preocupación sobre la calidad y el destino de las instituciones democráticas en nuestro país. Digo que la concentración del poder y el soslayar a los mecanismos tradicionales o convencionales aparecen como lo más importante, porque esta es mi mirada. Voy a tratar de hacerla un poquito más razonable y un poquito más, en todo caso, accesible. ¿Por qué elijo esta y no otra mirada? Me parece que lo que se distingue como nuevo al cabo de estos casi 34 meses de gobierno del presidente Kirchner es esta decisión, que reconoce pocos antecedentes tan contundentes, tan claros, tan resueltos, de construir un poder que todavía no osa llamarse personalista, pero que sin embargo gira de manera prácticamente excluyente sobre las decisiones y la voluntad del presidente. Periodista, al fin, no puedo menos que aplicar fragmentos de la realidad cotidiana a lo que digo. El episodio de Santa Cruz, el hecho de que a estas horas el presidente esté sentado en Río Gallegos organizando el gobierno de Santa Cruz, revela la naturalidad con la que el país ha ido incorporando esta verdad ya incuestionable de que el poder arranca y termina en el presidente Kirchner. Un poder que tiene unos alcances tan grandes que de su aprobación depende la legitimidad de una cantidad muy importante de factores de poder. Santa Cruz es un caso extremo por razones obvias, porque es el feudo, porque es la tierra chica, porque es un territorio manejado hace ya más de 12 años por el mismo grupo político, pero sin embargo no es el único. Este fenómeno a mí me parece particularmente importante y particularmente grave. El presidente Kirchner, como también se analizó en más de una oportunidad en este espacio, en el club, es el resultado de una coyuntura de colapso espectacular de las instituciones políticas y de las estabilidades que el país de una u otra manera había conseguido cristalizar hasta fines de la década del 90. Ha reconstruido una gobernabilidad como la Argentina no tenía prácticamente experiencias en cuanto a concepción radial del poder, con una figura que tiene una participación física, presencial, activa, sobre prácticamente todos los elementos de la realidad. Y al hacerlo, ha sostenido una y otra vez que de lo que se trataba, que la principal apuesta que hacía el grupo en el poder era el mejoramiento y el fortalecimiento de la calidad institucional. Pocos conceptos han sido en nuestro país tan traídos y llevados en nuestros últimos 5 años como la calidad institucional. Una vez más, la presencia de la crónica periodística. En 24 horas, por ejemplo, esta semana, las dos cámaras del Congreso aprobaron el pedido de feriado para el 24 de marzo. Proyecto de ley que ni siquiera atravesó por un periodo de búsqueda de opiniones con los propios organismos de los derechos humanos. Fue una decisión de la Casa Rosada que bajó al Congreso, recibió el apoyo automático del Senado y a las 12 horas el apoyo de la Cámara de Diputados. Naturalmente que este no es un hecho único ni aislado, ni es el primero de ellos. Ya habíamos visto con la reforma del Consejo de la Magistratura los métodos de los que se valía el Poder Ejecutivo para aprobar, para conseguir aprobar en sede parlamentaria sus iniciativas. Una pequeña digresión. Se suele decir que es arquetípico de toda democracia presidencial la búsqueda de la aprobación legislativa de sus proyectos. Esto es natural, esto sucede desde una monarquía parlamentaria como la de España hasta una república presidencial como los Estados Unidos. Los presidentes, naturalmente, que llevan una agenda a la sede legislativa en países que necesitan de leyes para ser gobernados y procuran, de la manera más abierta, conseguir mayorías. Es algo absolutamente legítimo y transparente y de toda la vida que el presidente norteamericano levante el teléfono y hable con los senadores y con los representantes para conseguir su apoyo a determinados proyectos de ley. Hasta aquí nada excepcional. Que un gobierno pretenda llevar adelante su agenda en el Parlamento no solamente no es un atentado contra la democracia ni contra las instituciones, sino que está en la naturaleza de un proyecto político que requiere avanzar a través de la legitimidad que le dan las instituciones. Pero yo no hablo de eso. Hablo de un estilo que es mucho más que una máscara cosmética, que estipula que lo que no se pone en tela de juicio es la naturaleza de la orden presidencial. Las cosas deben hacerse de esta manera. Pero así como las cosas deben hacerse de esta manera, también la caída en desgracia, el caso de Sergio Acevedo, manifiesta un estilo de gestión que va mucho más allá de la natural búsqueda de legitimidad que busca un presidente y sobre todo de la legalidad de las instituciones. Es sencillamente un mecanismo de características verticales que tiene como uno de sus rasgos más notables la deliberada fuga a todo intento de consenso de ideas, inclusive cuando se trata de amigos y de compañeros de ruta o literalmente de personas y agrupaciones que están esencialmente en favor de cómo están las cosas siendo hechas. Estoy hablando, por ejemplo, del Movimiento por los Derechos Humanos, que aparece sorprendido leyendo en los diarios que el gobierno resolvió que el 24 de marzo debe ser un día feriado como única manera, dice el presidente, de que quede marcado fuego para siempre lo que significó el golpe militar. Unido al discurso de la senadora Fernández de Kirchner, que dice en el Senado que para determinar la justicia o injusticia de este planteo hay que ver quiénes se oponen, estableciendo una característica realmente, ¿cómo llamarla?, deleznable de descalificación política, porque si está en contra del 24 de marzo el señor Jorge Videla, yo no puedo estar del mismo lugar porque paso automáticamente a convertirme en un cercano, en un vecino ideológico de un ex dictador o de un ex oficial. Dígase también de paso que paralelo a esto, el grupo gobernante instruye al oficialismo a que vote en contra de la anulación de los indultos. Con lo cual tenemos, yo estaba haciendo esta tarde el recuento del voto en la Cámara, que prácticamente la crónica periodística, les informo que ha desaparecido la crónica parlamentaria como especialidad, prácticamente los medios no cubren el Parlamento. En consecuencia, muy poca gente sabe que Rafael Bielsa votó, por ejemplo, con ARI, con los radicales, junto con tres diputados del Frente para la Victoria. Y muy poca gente sabe, por ejemplo, que Eduardo Menem apareció votando en el mismo lugar que votaba Juliana Marino, o que votaba personajes de la CTA como De Petri. O sea, que se dio un realineamiento en la Cámara que es francamente formidable, en donde está Carlos Rucauf votando al lado de, no sé, de Mercedes Marcó del Pont. Bueno, este episodio, este elemento, la deliberada ausencia de toda búsqueda de consenso, a mi juicio tiene unas resonancias culturales magnas. Estamos hablando no ya de un estilo de batalla para adversar al enemigo, pueden ser los consignatarios de Hacienda o puede ser la empresa Shell. Estamos hablando del campo de amigos, del campo de personalidades o de agrupaciones que, insisto, se identifican con la justicia social y con la democracia y con una mejor democracia de mejor calidad. ¿Por qué razón tiene uno derecho a preguntarse? Yo no voy a adelantar ninguna respuesta ahora. ¿Por qué razón el presidente Kirchner opera con este criterio de tierra arrasada? ¿Qué otra hipótesis válida hay que no sea la pretensión por ahora exitosa de concentración y acumulación de poder sin límites? Yo personalmente no la veo que no sea precisamente esta, pero bueno, lo dejo abierto como un interrogante a seguir luego ventilando. El oficialismo, y en particular el presidente, impulsaron desde su llegada al gobierno una serie de caminos, quisieron transitar una serie de caminos e impulsaron una serie de políticas perfectamente legítimas, destinadas a establecer un espacio de poder propio del que carecían, por razones que no necesito detallar porque todas las conocemos, cómo llegó el doctor Kirchner al gobierno y cómo estaba la Argentina en mayo de 2003. Hoy tenemos visiblemente, sobre todo después de los resultados del 23 de octubre y de lo que sucedió con lo que era el dualdismo, o sea, prácticamente su migración masiva hacia el kirchnerismo, tenemos una realidad que nos revela que aquel mito de la transversalidad, la idea de agrupar políticas y políticos progresistas más allá de las fronteras para salir del cepo del Partido Justicialista, estalló hace mucho, estalló mucho antes de estas elecciones. Y no se sabe a ciencia cierta, porque nadie lo puede prever, qué calidad de liderazgo del Partido Justicialista va a ejercer el grupo gobernante, toda vez que el presidente muy difícilmente se haga cargo de la presidencia del Partido Justicialista. Pero hay ipso facto una renuncia absoluta a todo mejoramiento, aunque tan luego sea parcial, de la calidad de la política. Una vez que se ha conseguido la acumulación de poder necesaria para gravitar y para dominar las cámaras, desaparece literalmente toda pretensión de discurso renovador, con la incorporación literalmente de una manera, ¿cómo diría?, al margen de todo prurito de prolijidad, de los personajes más nefastos y de sus estructuras representativas, que migran con la naturalidad que siempre ha tenido el peronismo a la conducción gobernante. Es notable la ausencia de discusión y de debate en el seno de aquellos sectores que se identificaban de manera más nítida con el progresismo. Digo, por eso el recuento de los votos de diputados es francamente asombroso, ver quiénes votan con quiénes. Es notable cómo el látigo de la disciplina, la necesidad de articularse en función de la verticalidad, hace desaparecer literalmente toda pretensión de recuperar algunos contenidos que habían llegado a ser muy importantes durante 2002 y durante gran parte de 2003. En otro orden de cosas, y quizá muy condicionado por la cercanía del 24 y por la declaración de feriado y por el voto en el Congreso, en donde votan, ¿verdad?, el kirchnerismo y la derecha, o sea, PRO y las fuerzas como el exbusismo, votan en favor de que no se anulen los 290 indultos de Menem. 290 indultos firmó el presidente Menem en 1989 y 1990. Estos hechos ponen a la orden del día la importancia central que tiene para el kirchnerismo la cuestión de los derechos humanos. ¿En qué términos? Para mí, marzo de 2004, el malhadado discurso ante la ESMA y la afirmación del presidente Kirchner de que la democracia había hecho silencio sobre los derechos humanos, lejos de ser un exabrupto, fue el punto de partida de una política largamente meditada. Los derechos humanos como preocupación habrían de quedar literalmente, yo diría, succionados por la pretensión del grupo gobernante de que hasta ahora todo lo que sucedió fue pura complicidad con los verdugos y con los dictadores, y que a partir recién ahora de este gobierno la Argentina comenzaba a ponerse a la orden del día en materia de legitimidad, de la lucha por los derechos humanos. Esto conlleva lo que ya se ha llamado, otros lo han hecho, no soy primero en decirlo, conlleva una serie espectacular de sobreactuaciones que son realmente enervantes. El general Bendini pronunció anteayer un discurso en oportunidad de una cuestión castrense por los granaderos, y imposibilitado de hacer algo que ya fue hecho, porque ya lo hizo Balsa, quiérase que no, lo hizo Balsa, y lo hizo en 1995, vale decir, pedir disculpas, sostener que las órdenes atroces no deben ser cumplidas, que la obediencia debida no debe ser sostenida. Bendini regresa sobre el tema, pero imposibilitado de decir nada nuevo. Tampoco el presidente puede decir nada nuevo, porque lo que podría haber sido nuevo no está siendo dicho, no está siendo hecho. Lo nuevo hubiese sido anular los indultos. pero los indultos no pueden ser anulados porque automáticamente desencadenan una ola de acciones judiciales contra algunos indultados que pertenecen a las organizaciones del peronismo revolucionario. Esta es la razón muy simple por la cual no se puede levantar el indulto a personajes que van desde Firmenich para abajo. A mí me da la sensación, hablando de la coyuntura, que la actitud del presidente, la utilización frontal de la señora de Bonafini como un alfil político intimidatorio ante cualquier situación en donde ella se puede plantear como la dueña de la legitimidad de los derechos humanos, porque Acevedo renuncia en vísperas de que la señora fuese a Santa Cruz a hacer incendiar Santa Cruz diciendo que había torturas, habla de una utilización, a mi juicio, terriblemente preocupante de una temática tan delicada, en donde más que en ningún otro caso importaba una política de Estado. Y hablando de política de Estado, así como yo sostenía que la transversalidad quedó como una obsoleta cuestión del año 2003 y que la renovación de la política, tanto sea en todo el fenómeno electoral, en donde se suspendió y se congeló toda iniciativa vinculada con mejorar la calidad de la política, como en orden a los contenidos ideológicos, va también de la mano de un rasgo a estas alturas estructural del gobierno, que es la convicción de que en la Argentina quienes no apoyan la política del presidente forman parte literalmente de una suerte de grupo de enemigos del país. Esta decisión de que el gobierno no dialoga con la oposición, no reconoce la existencia de la oposición, a menos que la oposición se desgrane con cooptaciones al estilo Borocotó, que por cierto votó en contra del indulto de la mano de toda la izquierda kirchnerista en el Congreso, no en contra del indulto, en contra de anular el indulto, es realmente fenomenal. El presidente dice, los partidos políticos son corporaciones, en consecuencia no hay nada que hablar con ellos, hablamos solamente con quienes tienen mandato popular, los gobernadores y los intendentes. Dicho sea de paso, yo, al menos hasta donde yo conozco de la historia argentina, no se conocen precedentes de un manejo tan directamente unilateral de un jefe de Estado con los intendentes de todo el país. En la Argentina la caja, hoy el Estado Nacional controla el 70% de los recursos disponibles de este país, por todo concepto, y esto le da una posibilidad de negociación y de logro de políticas y de apoyos como no la ha tenido ningún gobierno democrático que se conozca. La pretensión de que la discrepancia equivale prácticamente a una enemistad con la patria avanza al punto tal que cuando se advierte en el caso de Gualeguaychú que el presidente Tabaré Vázquez invita a partidos hoy por hoy bastante desacreditados y en el caso del Partido Colorado reducido al 9% de los votos, así como a partidos que ni siquiera conocemos en la Argentina como el Partido Independiente que sacó en todo Uruguay 3.000 votos, los invita a una reunión para tenerlos informados de la marcha de todo el contencioso este con las fábricas de pasta de celulosa, genera en la Argentina, de parte del presidente, dicho por todos los mentideros periodísticos, una reacción de odio y de bronca, como diciendo, Tabaré ha llegado al grado de traición de pactar estas políticas del Estado uruguayo con fuerzas a las que derrotó. Claro, porque en la Argentina es inimaginable que alguno de los dirigentes radicales del macrismo o del sovichismo o del López Murfismo puedan ingresar a la Casa Rosada, aunque sea a una reunión de características informativas como cualquier país normal del mundo. En tal sentido es particularmente fascinante la aparente envidia que se demuestra desde el oficialismo por la Concertación Democrática chilena. Y bueno, uno hace esfuerzos individuales. Me parece imposible que no se le termine de explicar y no termine de comprender el gobierno, que lo conoce pero no lo quiere aceptar, que la Concertación Democrática no solamente que no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina, sino que es el resultado de una coalición de fuerzas políticas perfectamente estructuradas, perfectamente autónomas en su diseño, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical Chileno, y hay una quinta fuerza que ahora se me escapa, que forman parte de esa Concertación, que con Bachelet han iniciado el cuarto mandato presidencial, de los cuales dos fueron de la Democracia Cristiana y uno del Socialismo y otro del Partido por la Democracia. En la Argentina no hemos tenido ese debate para explicar que los contenidos institucionales de la Concertación, más allá de que se pueda o no se pueda comparar Chile con la Argentina, que por supuesto es materia opinable, son abismalmente diferentes. Y sin embargo, se utiliza, sobre todo en Mendoza, con la muy evidente intención de arrancar al radicalismo mendocino como parte de ese movimiento kirchnerista, se hace caso omiso de la diferencia sistémica brutal que hay entre la idea de la Concertación por la Democracia, los manejos y los modos institucionales del presidente Tabaré Vázquez y lo que en la Argentina aparece como coalición de centroizquierda. Ustedes saben que el presidente dice cada vez que puede hablar que él lo que quisiera es un país que estuviera nucleado en torno de dos grandes polos, centroizquierda y centroderecha. Pero yo pregunto, ¿cómo se puede hablar de un polo de centro derecha si el discurso y el espíritu presidencial descalifica de manera absoluta todo aquello que no forme parte de la propia tropa? Voy redondeando, y como ustedes ven, la idea mía es suscitar un intercambio de ideas. En esta, dos cuestiones más. En este proceso de concentración y acumulación de poder, es particularmente llamativo el acuerdo implícito primero y explícito después del gobierno con la CGT. El señor Hugo Moyano esta semana anunció desde la Casa Rosada cómo en las mejores épocas del peronismo la modificación del mínimo no imponible, que supone una transferencia de ingresos de 1.500 millones de pesos. Fue sentado en el podio junto con Felisa Micheli y Carlos Tomada. Esto es un elemento de la realidad. La idea es terminar, porque el 6 de abril se reúne el confederal de la CGT, terminar de consolidar el poder de Moyano, cuyos principales socios hoy son Andrés Rodríguez, baluarte del menemismo en la época de la década del 90 en el movimiento obrero, y Luis Barrio Nuevo. Y finalmente, en una categoría completamente diferente de preocupaciones para el tejido fino de compañeros que tienen mejores muebles ideológicos que los míos, a mí me parece que un tema importante para discutir acá hoy y todo el año, cuando hablamos de calidad institucional y de calidad de la política y de tipo de democracia, es un fenómeno que Gualeguaychú y Cromañón, para usar dos palabras sencillas de recordar, a mi modo de ver magnifican de manera suprema. Estamos cabalgando de una manera muy evidente en uno de los resultados más atroces de diciembre de 2001. La Argentina hoy tiene, en el caso de Gualeguaychú, literalmente en suspenso su diplomacia formal, cooptada o confiscada por un grupo de autodenominados ambientalistas. Si esta noche se levanta el corte en la asamblea, en consecuencia se abre la frontera, si no, la frontera no se abre. Ayer el presidente dijo que se reía largamente de los que dramatizaban el conflicto de la frontera con Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez ha dicho que desde el punto de vista formal el Uruguay está hoy como Cuba con Estados Unidos, bloqueado. Y esto es cierto, está cerrada una frontera internacional con un gobierno que condona la ilegalidad, recibiendo al grupo de asambleístas que por supuesto ahora no van a ser bajados tan fácil. ¿Pero de qué hablo yo? Hablo del llamado fenómeno de la democracia directa. Una de las primeras cosas que se plantea al asumir la jefatura de gobierno de la ciudad Jorge Telerman es recibir a los padres de Cromañón, y se lleva la pésima noticia de que el señor Iglesias le dice: usted me tiene que plantear la agenda primero antes de que yo vaya a su despacho, con lo cual inaugura con un desplante atroz su gestión, porque si bien es cierto que a diferencia de Aníbal Telemann se plantea una relación con que Aníbal no podía tener ya a esta altura con la legislatura, lo primero que se plantea es esto que se realizó ayer y que fue realmente lamentable. Fueron cinco. Entonces ha calado profundamente la noción práctica de que se gobierna con pequeñas muchedumbres vociferantes y organizadas. Muchedumbres organizadas y vociferantes que no existen sin los medios de comunicación. Me da la sensación de que el pensamiento del gobierno en ese sentido es de un realismo descarnado. Esto es lo que hay y con esto se gobierna. Por eso no enfrentamos a Cromañón, por eso no enfrentamos a Gualeguaychú, por eso no enfrentamos a prácticamente ninguna explosión que haya de indignación popular, aun cuando esto presuponga llevarse puestas a estructuras e instituciones que intermedian la voluntad popular. Y a mí me parece que esto es uno de los síntomas más preocupantes y más sombríos de la Argentina. El signo con el que yo redondeo, hago un primer punto, en realidad no es una ponencia la mía, es estimular un debate sobre coyuntura. El signo es de muchísima preocupación. ¿Cómo puede estar preocupado un ciudadano de un país que el año pasado creció el 9.2%? Un país que consistentemente ha ido resolviendo problemas, que consistentemente ha ido produciendo estadísticas, que como toda estadística es un elemento de juicio que no hay que satanizar, pero que son reales, que hablan de un importante aumento del trabajo formal y de un descenso lento pero consistente de la pobreza. ¿Por qué uno habría de estar disconforme o amargado o angustiado por el curso de los acontecimientos? Bueno, y acá es donde venía mi palabra del comienzo, la mirada subjetiva, porque es lo que a mí me importa. A mí, personalmente, hablo solamente por mí. Creo que desde el punto de vista político se está dando en la Argentina una combinación que puede llegar a ser atroz. Una combinación de prosperidad macroeconómica y de terrible empobrecimiento democrático.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, según es habitual y regla, abrimos el debate o abrimos la conversación y dejo entonces dejamos la palabra a quienes quieran intervenir. Podemos pensar un poco, haber un momento de reflexión, no se asusten. Claudia.
Alguien tiene que hablar, simplemente por eso, mientras los demás van calentando los motores. A ver, yo pensaba, mientras Pepe hablaba y un poco antes también, digo, yo soy una de aquellas que era, no sé si más entusiasta, creo que no de las más entusiastas, pero sí de las menos preocupadas el año pasado cuando acá en el club se hablaba del hegemonismo de este gobierno, etcétera, etcétera. Yo debo admitir que en los últimos meses mi entusiasmo con la manera en que este gobierno actúa políticamente ha mermado de manera más o menos constante. Es bueno saberlo, dice Tito. Ahora bien, digo, ha ido mermando de manera constante y yo me encuentro en una situación, y recién pensaba esto cuando hablaba Pepe, digamos, en la posición de izquierda que correspondería a la clase media menemista durante la época del crecimiento de Menem. Entonces, bueno, sí, pero, digo, estamos bien, digo, ¿es realmente tan preocupante esto? Digo, creo que nos empieza, digamos, hay quienes, o por lo menos yo, nos decimos, bueno, sí, la verdad que esto no me gusta, y no me gustó lo del Consejo de la Magistratura, y no me gustó la manera en que actuaron con lo del 24 de marzo, me digo, más allá de lo que uno pueda decir respecto de la decisión en sí, digo, me pareció esta cuestión efectivamente de ir apropiándose de las cosas, de una política de poder. Creo que efectivamente los que albergábamos esperanzas respecto de que la disputa Kirchner-Dualde fuera una ruptura del movimiento peronista, digo, por lo menos algunos de ellos, creo que el peronismo se ha vuelto a reorganizar como en sus mejores épocas, esta vez alrededor de Kirchner, como se reorganizó alrededor de Menem en el año a partir del año 89. Y entonces la pregunta que a mí me queda dando vuelta en la cabeza es, efectivamente, el cuidado que está haciendo esta gente de la calidad institucional es lo menos que uno puede decir precario. Lo que parece importarles el cuidado de la calidad institucional es realmente poco. Ahora, cuando yo lo escucho a Pepe, de todos modos hay un tono de preocupación, yo diría, más apocalíptico que lo que a mí me evoca todo esto que está pasando. En el sentido de que tal vez en una posición equivalente a la clase media menemista que no se preocupaba en el año 91-92, esta clase media intelectual de izquierda en la que me hago en este momento representante, dice, bueno, pero digo, ¿hasta dónde esto es realmente peligroso o simplemente es, digamos, una repetición más de algo que ya conocemos en la Argentina de las últimas décadas de la democracia, desde que volvió la democracia, de una democracia institucionalmente consolidada, que no está en peligro, pero efectivamente de una calidad republicana muy baja y que nadie cuida en demasía, como de algún modo no la cuidaron los gobiernos anteriores? Entonces, ahí un poco la pregunta que yo lanzo a los congéneres es, para quienes compartimos efectivamente esta situación, es, bueno, ¿cuál es el horizonte de esta preocupación? En mi caso, y espero que el año que viene no encontrarme acá diciendo, no, el año pasado yo era demasiado optimista, porque efectivamente ahora veo que tenían razón los que alertaban, etcétera, ¿cuál es efectivamente el horizonte de esta preocupación? ¿Es algo más que simplemente un mantenimiento de las instituciones democráticas republicanas en su versión, yo diría, formal, más empobrecida, no sé si más empobrecida, en su expresión empobrecida? Yo personalmente no creo que sea más que eso, que es algo que ya hemos visto repetidamente en los últimos años. Bueno, espero que ya se les haya ocurrido algo para decir, porque hasta acá llegó la guitarra.
Gracias, Claudia. Le paso la palabra a Isidoro Yerefi.
Bueno, empezamos en un año y está planteado el análisis de coyuntura, y yo creo que hay una historia de análisis de coyuntura, en fin, hay cosas que se han dicho y uno corre el riesgo de repetirse. Entonces yo diría que una introducción situada del comentario que yo quiero hacer es el siguiente. Yo creo que la parte institucional de lo que ha dicho Pepe tiene mucho más impacto en este momento, porque creo que hay una frustración de cierta expectativa y cierto incluso pronóstico que acá se formuló, y era que al día siguiente de las elecciones legislativas hubiera una no sé si un cambio de rumbo, pero un asentamiento en la política del gobierno, y que efectivamente, gozando de mayoría parlamentaria, habiendo tenido un éxito electoral, hubiera una estabilización del régimen político, digamos. Se clausurara la fase, diríamos, salida de la crisis con todos los recursos ejercicio más personalista del poder. Bueno, y sobre eso efectivamente hay una frustración, es decir, no hay signos claros de que eso se produzca, y efectivamente yo creo que una preocupación que yo personalmente ya he manifestado el año pasado sobre qué tipo de régimen político vamos a tener en Argentina, en qué punto nos vamos a estabilizar, está justificada. Ahora, el problema es el siguiente. Yo creo que para mi perspectiva es un poco distinta a la que acá se ha expuesto en la introducción. ¿En qué sentido? Yo creo que la Argentina no solo tuvo la debacle del 2001, que fue una debacle institucional, una ruptura de contratos, sino que, digamos, toda esa ruptura institucional y el empobrecimiento inmediato de una parte de la población comportó un cambio institucional y social muy significativo para todos y para muchos que cayeron socialmente y que además estuvieron sometidos a la experiencia de esa desinstitucionalización que se mantuvo. Yo creo que Kirchner recreó una considerable credibilidad en la política y en el poder presidencial, porque actuó en una dirección que coincidía con una sensibilidad general, con una sensibilidad colectiva. Yo creo que tanto el impulso a la reestructuración de la deuda, a cierto planteo sobre la redistribución y la pobreza, con el cual con cuya consecuencia uno puede plantearse preguntas y dudas, porque la política no ha sido muy redistributiva, pero tanto ese ámbito como el de la reformulación de ciertos aspectos de los fundamentales de la política de derechos humanos, que recolocaron a los argentinos en relación a su historia y ante el mundo, no son imputables, pueden ser objeto de muchas consideraciones. Uno puede preguntarse por qué el presidente actuó de ese modo, por qué se planteó así ante el mundo, a contracorriente de lo que los expertos y los consejeros de diferente naturaleza habían recomendado hasta entonces en el plano de las relaciones con el poder económico mundial, o por qué actuó como actuó frente a las corporaciones de seguridad, militares, e incluso otras corporaciones. Pero el hecho es que lo hizo, y eso ha tenido un signo político. Si uno se pregunta por qué Kirchner es popular en Argentina, tiene que dar una respuesta que no puede ser simplemente la hipótesis noventista del crecimiento económico. Yo creo que eso, yo coincido que que la economía vaya bien quiere decir que a alguna gente le va mejor, y quiere decir también que el Estado tiene recursos para operar, incluso el propio presidente. Eso es cierto, pero esa explicación me parece una explicación completamente insuficiente para entender algo fundamental que ha pasado en la Argentina durante estos años, que es el vínculo de popularidad o de confianza que tiene buena parte de la población con el presidente. Vínculo sobre el cual habría muchas cosas que decir, porque yo creo que es más ambiguo, más ambivalente quizás del que aparece, pero que creo que está basado en el reconocimiento de que en la Argentina se produjeron cosas saludables e inesperadas, y que los que se colocan la perspectiva de cómo estaba el país en el 2003, bueno, dicen, todavía eso pesa. Uno puede decirse hasta cuándo va a pesar, pero creo que eso pesa, y que no, mi decepción sobre los pocos recursos institucionales del presidente no me puede hacer ignorar la repercusión de sus decisiones políticas en un país que tuvo otras frustraciones, una población empobrecida y una población desilusionada de la clase política, no en el sentido simplemente antipolítico, sino también en relación a lo que fueron las experiencias de Menem y de la Alianza, que frustraciones, fundadas en consecuencia. Este es un punto que quiero decir. En consecuencia, yo creo que uno, si está frente al panorama político, dice: nosotros tenemos un poder que reviste bastante las características que describió, yo coincido, Pepe Eliashev, concentrado, con un ejercicio que elude la deliberación pública e elude e ignora los recursos mínimos de la convivencia política institucional. Digamos, las cosas son así. Ahora, ¿esto quiere decir que efectivamente hemos vuelto al peronismo de siempre? No lo creo para nada. Mis predecesores afirmaron eso. No lo creo, entre otras cosas, porque no creo que la historia se rehaga, que la crisis que atravesó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, o que las transformaciones que se están produciendo, digamos que se han producido a lo largo de esta historia, sean explicables simplemente en términos de la recomposición de una especie de identidad que trasciende todas las lógicas y todas las fronteras. No creo que la votación en la legislatura, me parece que reviste las características curiosas que acá se han señalado, nos permita rápidamente deducir algo que va contra otras evidencias. Yo creo más bien que estamos frente a un presidente personalista que tiene un proyecto propio, que cree efectivamente en su proyecto de centroizquierda. Yo no lo suscribo en los términos en que él lo concibe, pero me parece que él no ha rearmado el Partido Justicialista, ni ha dado ninguna, digamos, en su pragmatismo y en la galaxia que lo rodea hay una serie de elementos variados que pueden dar argumentos en una u otra dirección, pero habría que hacer un análisis afinado que yo no creo que nosotros podamos eludir la complejidad, digamos, del panorama. Ese panorama, una complejidad que tiene es que me parece que la vocación presidencial no es exactamente, puede ser la voluntad de Kunkel o puede ser la voluntad de tal o cual, pero no me parece que haya una homogeneidad en ese sentido. Y el problema no es por sacar el espantapájaro del peronismo, que lo digo, sino porque creo que estamos frente a otra realidad, que empieza por el propio proyecto de este concentrador de poder que es el presidente, que me parece que concentra pero en otra dirección y con otro imaginario político, y además porque creo que estamos frente a otra realidad en donde más bien la realidad es la desagregación de los partidos políticos y su incapacidad. No estamos en una escena en donde nosotros podemos ver las cosas como reproducción o el camino a la reproducción de del escenario que existía hace 10 o 20 años, o decir, bueno, simplemente se ha reconstituido el peronismo pero con ausencia de oposición, porque no me parece que siquiera, aunque existiera esa voluntad, fuese posible volver a encontrar la clientela peronista. Esa clientela no existe en lo esencial más como existía anteriormente. Esa es la impresión que tengo. Bueno, agrego, para no extenderme excesivamente, lo siguiente. Creo que efectivamente la desinstitucionalización de la Argentina no es un problema simplemente de Kirchner. Yo creo que la anemia del debate público, la anemia de la argumentación pública, es en primer lugar un problema de responsabilidad del gobierno que toma decisiones. Yo estoy de acuerdo, pero estamos frente a un panorama, a un campo arrasado también por la precariedad de todos los argumentadores públicos. Es decir, no hay una oposición, no simplemente porque el gobierno no invita, sino porque tenemos recursos políticos. Ahora, eso es un problema. Ahora, dentro de ese panorama también está la protesta colectiva, digamos, la protesta ciudadana, los ambientalistas o Cromañón. Yo ahí tengo también, creo que merecería que en algún momento lo discutamos, un juicio más matizado, ¿no? Porque yo creo que efectivamente las explosiones de los interesados o de las víctimas suelen tener esa dimensión tripal, visceral, que, bueno, efectivamente fácilmente puede producir reservas y rechazos que yo tengo, pero no es la única dimensión presente. Y el problema no es que no es la única dimensión presente, sino que yo creo que estamos frente a una realidad que hay que ver cómo es. Yo creo que no vamos a ir por un buen camino de defensa del republicanismo, reconstitución de la democracia, si creemos que vamos a reconstituir el sistema institucional que existía en el pasado. Creo que no va a ser así. Yo creo que va a haber partidos políticos, sin duda, pero que hay en Argentina, como en otros lugares del mundo, más acá que hemos conocido una profunda desinstitucionalización, esta propensión de los individuos a manifestarse directamente, a darse representación. Los sindicatos están en crisis. No hay ningún conflicto gremial en donde no aparece una asamblea de base que negocia en paralelo al sindicato. Es ilustrativo de una, diría, sociología política nueva frente a la cual no podemos simplemente reivindicar el libreto clásico. Quiero decir, yo creo que estoy completamente de acuerdo con quienes plantean la necesidad de una reconstitución institucional, y no hago acá una alabanza de las costumbres populares o de cualquier tipo de expresión, pero hay que darse cuenta de que creo que hay una, que el estado deliberativo es general en nuestras sociedades. Ver las manifestaciones en Francia en este momento frente a un proyecto gubernamental, por ejemplo. Bueno.
Gracias. Isidoro, María José estaba, ¿no? María José Lubertino.
Bueno, creo que comparto algunas de las preocupaciones de Pepe y coincido mucho con los matices de análisis que introdujo Isidoro recién, y me gustaría hacer algunas reflexiones también para matizar un poco más esto, ¿no? En primer lugar, yo creo que Pepe nos hace como una fotografía, como una radiografía de lo que sucede, pero Isidoro lo que plantea es un poco como hacer un corte de las capas que por debajo de esto que vemos de lo que hace el gobierno sucede socialmente. Entonces me da la sensación que el gobierno es el que es y tiene el estilo que tiene, y esto yo veo difícil de que se revierta de acá al final del mandato en términos de estilo y de caracterización. Tengo la sensación también de que hay una institucionalidad política en Argentina en la cual casi como que este gobierno que tenemos es lo menos malo que nos podía suceder. Porque digo, ¿quién llega a presidente hoy en la Argentina? ¿Quién estaría en posibilidad y aptitud de llegar a la presidencia en Argentina? Y bueno, están dadas todas las condiciones para que solo pueda llegar a la presidencia de la nación o algún caudillo provincial muy fuerte, o la otra vía de acceso a una presidenciabilidad es el montaje de los medios de comunicación de algún candidato. Vimos cómo fue el efecto Fernández Mejide o el propio De la Rúa, que yo creo que viniendo de un contexto urbano tuvo mucho que ver la presidenciabilidad de la Rúa, más allá del sustento de la Unión Cívica Radical y la complacencia de algunos dirigentes progresistas acompañando a un personaje tan reaccionario, también con la popularidad que se sustenta en cómo los medios de comunicación planteaban la dicotomía honestidad versus corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, digo, me da la sensación que viniendo de donde venimos, de la debacle del Menemato y del Arruato, esto era como un poco previsible y opción menos mala de lo que acontece en la institucionalidad con la que estamos viviendo. Me preocupa fundamentalmente, y en esto acompaño tu preocupación, cómo se trabaja en reconstruir una institucionalidad alternativa y también cómo la sociedad exige otra calidad de gobierno y de instituciones, ¿no? Porque pareciera que estamos en esta dicotomía, la nada o la reacción tribal y la gente que ante la escasa representatividad de la dirigencia política asume el gobierno en las asambleas populares y en el juicio popular, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Dónde deberíamos apuntar? ¿Y cómo propiciar que este saludable rechazo popular a partidos vacíos de contenido o a reacciones de estas características de concentración de poder, cómo se canaliza? A mí me parece que las características de la democracia en Chile o en Uruguay han tenido un trayecto tan distinto al nuestro que va a ser difícilmente no solo comparar, se puede comparar cosas diferentes, pero quiero decir que es muy difícil que nosotros podamos asimilarlos a ellos en nuestro trayecto, porque verdaderamente los partidos políticos yo no creo que se puedan reconstituir de la manera en la que en Chile o en Uruguay están funcionando los partidos, que es algo parecido a la situación de Bolivia o a la de Brasil o a la de Perú. O sea, realmente me parece que es bueno hablar de la institucionalidad, pero que hasta cierto punto celebro que con las lógicas de los partidos con las que estábamos viviendo es saludable que se hayan convertido en tierra arrasada y que algo nuevo reaparezca desde alguna otra dinámica alternativa. Y la otra cosa que quería decir es que verdaderamente yo no recuerdo, no tengo recuerdo, no tengo registro de mi uso de razón democrático hasta la fecha, con distintos matices y estilos, pero no recuerdo ningún presidente que no haya sido personalista y que no haya tenido también un manejo de los tiempos. Y en esto te quiero decir, yo estaba en la Cámara de Diputados, nosotros peleábamos para la intervención de Santiago del Estero, nosotros peleábamos para la unidad de las leyes de punto final de evidencia de vida, y éramos un grupete que hacíamos, sesiones extraordinarias y que no, nada sucedía, hasta que era como que en nuestras reuniones con el Ejecutivo la dinámica era que no era el tiempo oportuno. Yo no sé cómo explicar esto, no sé cómo expresarles esto, ¿no? Era como que para que esto sucediera tenían que darse determinadas condiciones que quienes tenían el poder real evaluaban que estaban o no dadas. Y para mí nada cambió, porque nuestra pelea tenía que ver con principios y con ideas, y nuestras posiciones tenían que ver con eso. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, los que nos consideramos, había un núcleo duro que planteaba que las cosas tenían que suceder, no importa cuál fuera el número. Pero en las distintas situaciones, quienes tienen el poder real tienen un manejo de que eso que tiene que suceder suceda a partir de otras condiciones que no tienen que ver con los principios y con las ideas, que tienen que ver con cierta acumulación de fuerza que tienen. Entonces, de repente, los mismos ministros que nos decían que no a la intervención de Santiago del Estero o que nos decían que no a la nulidad de punto final de vida fueron los que bajaron para convencer a los bloques para que votaran en ese sentido. Y para mí es una... No le encuentro razón a la oposición a la nulidad de los indultos, porque no creo que sea el motivo central lo que dijo Pepe, porque ningún proyecto de los presentados en la Cámara incluye la nulidad de los indultos de los Firmenich y de todos estos, porque hubo un cuidadoso análisis de qué indultos se pedía la nulidad y de cuáles no, y en realidad en el proyecto de Walsh, en el proyecto de Stolbizer, en el proyecto mío, había un cuidado, digamos, un cuidado de razonamiento de que se pedía la nulidad de los indultos de quienes habían intervenido en el terrorismo de Estado y no se entraba en otras nulidades. Entonces, realmente, sí, la derecha podría contraargumentar esto si alguien avanzara en la nulidad de estos indultos, pero, bueno, jurídicamente se podría analizar así. Bueno, no, desde mi punto de vista yo no comparto la teoría de los dos demonios y entiendo, cuestiono el indulto como institución, pero entiendo que no es lo mismo el terrorismo de Estado que otros delitos, pero bueno, punto.
Bueno, ahí en el medio, me toca a mí. Bueno, no, yo quería, no, está bien. No sé si saco, quizás no sea así, el tema de un análisis de coyuntura, pero la verdad es que estoy, digamos, me pregunto si no tendríamos que estar más preocupados por los posibles resultados en términos de fracaso, digamos, de futuro de esta gestión con estas características que por su éxito. ¿Sí? A lo que voy es a lo siguiente. Me parece que, es decir, digamos, mirando desde afuera, tomando en cuenta los elementos sobre los cuales aparentemente hay un mínimo consenso en cuanto a, digamos, el estilo de gestión presidencial, la concepción de poder, la forma, digamos, de construir política y poder por parte del presidente. Las dificultades, digamos, del campo opositor que está para rearticularse o para, digamos, una emergencia de algunos liderazgos representativos que tengan ciertas posibilidades de constituirse en una oposición, digamos, con chances electorales razonables. Y en tercer lugar, las características de estas formas, digamos, de acción directa, de protesta, que se ven en distintos episodios, ¿no? Bueno, yo si tuviese que apostar, apostaría a que a Kirchner esto le va a terminar mal, esto va a terminar mal, le va a salir mal. Independientemente de que el dato, uno podría decir, bueno, no, pero mira, toma en cuenta la proyección, te doy por seguridad que vas a tener 10 años de crecimiento económico, digamos, chino. Bueno, no sé ahí qué diría, la verdad es que no sé, supongo que... Pero bueno, yo no creo que la Argentina... Haya muchos motivos para pensar que la Argentina, digamos, pueda crecer así. Ojalá fuese así, pero me parece que no hay motivos. Entonces, yo creo que, digamos, conociendo la sociedad argentina, esta ecuación me da un resultado previsible que es el fracaso, no el éxito, digamos. Entonces me parece que tendríamos que preocuparnos más acerca de cómo juntar los pedacitos después, es decir, qué podemos hacer ahora tomando en cuenta de que esto no puede terminar bien, digamos, de que digamos. Si uno considera la forma y cuánto se ha expuesto el gobierno nacional en las crisis como la de Cromañón, la de Gualeguaychú, la de las papeleras, o la actual de Santa Cruz, me parece que está jugando, digamos, está tomando muchos riesgos, jugando muy fuerte, digamos, y quien juega constantemente así pierde, es decir, me parece que es inevitable que pierda. Entonces yo no apostaría, digamos, yo comparto, en general comparto el espíritu de tus preocupaciones, es decir, ahora dialogo un poco con vos, no es que no, al contrario, me parece, estoy más cerca, digamos, de tu posición, y además creo que lo dije en anteriores reuniones del club en la que se planteó este tema, digamos. pero yo no veo ninguna, la verdad es que no veo ninguna posibilidad de que Kirchner tenga éxito en consolidar un régimen, digamos, como él quiere, digamos, ¿no? Ese es el asunto. Me parece que la Argentina no da para eso. Y tomando en cuenta la ecuación que tenemos, digamos, no solamente en cuanto a lo que es la apuesta de este gobierno, sino las características, digamos, de debilidad, de fragilidad de la oposición y estas las formas, digamos, de acción política social relativamente nuevas, en las cuales, digamos, el presidente entiende que tiene que exponerse constantemente. Entonces, me parece que hay tendríamos que hacer un esfuerzo por reflexionar acerca de qué tendríamos que hacer. ¿Qué hacer hoy pensando en cuáles pueden ser los resultados posibles, digamos, ¿no? Y creo que los resultados posibles de esto no van a ser buenos para el presidente, no van a ser buenos para su proyecto, digamos, ¿no?
Yo, Emilio,
usted te va a dar la palabra. ¿Puedo dar la palabra? Le doy la palabra entonces, Emilio.
Gracias, la voy a doblar un poco. Un segundito. Voy a decir, digamos, porque en esta reunión uno puede decir lo que se le da la gana, ¿no? Que en ocasiones, y en estos momentos precisamente en que uno tiene una impresión que desde la asunción de Menem es la más digamos, la menos positiva que yo he tenido, de Kirchner, perdón. Y eso ahora lo voy a justificar, el lapsus, ¿no? Fue un lapsus consciente, ¿no? Que es un oxímono, pero que el oxímono es una figura de la poesía muy reivindicada por Susana Zanetti. Porque tampoco nosotros queríamos que Menem fracasara. En un momento dado no se quería que fracasara, y hay un artículo de una señora que se llama Claudia Gil, que no fue publicado en ningún lado, pero sí distribuido en la familia y amigos, en los cuales decía: ¿por qué está callado? ¿Por qué están callados los intelectuales? ¿Por qué no hablan? ¿No? Porque al mismo tiempo que detestaban a Menem, querían, en parte por el recuerdo, el mal recuerdo de la hiperinflación y de los... Y no de la inflación como de la inflación, hiperinflación como fenómeno exclusivamente económico, sino también como sensación general y clima político, no se quería volver a eso. Y decía Claudia, en esa situación uno tiene una especie de, como se dice, double bind, ¿no? Los mensajes contradictorios que le impide hablar, ¿no? Bueno, un poco a veces pasa eso, ¿no? Uno, bueno, quiere que, pero ¿qué es lo que uno quiere que no fracase? Porque una mala política debe fracasar. También lo hemos pensado, incluso, acá exagero un poco en el sentido que no se pueden comparar los casos, cuando hablamos de la derrota de la izquierda por el golpe militar, el triunfo que hubiera traído, ¿no es cierto?, como resultado, ¿no? Tengo la impresión, bueno, digo, bueno, esto entre paréntesis, voy directo al grano y digo, me parece un poco que Kirchner representa algo así como una suerte de pseudopodio, de salida fuera de la antigua clase política, que trata, que percibe hasta cierto punto su desvalorización frente a la opinión pública, su incapacidad total, y que trata con los medios que tiene, incluso con los mismos recursos, pero invertidos, digamos, usándolos de otra manera, ¿sí? Con autoritarismo, ¿no? Con ejercicio de la corrupción si es necesario, ¿no? Con intolerancia, etcétera, de llevar adelante una política diferente, ¿no? Una política diferente con elementos más, mucho más, más positivos en el contenido que la que traía, que la que había vehiculado la clase política tradicional, pero que sigue siendo de todas maneras, normalmente en estas situaciones que uno llamaría transformistas si fuera gramsciano, pero yo no soy gramsciano, soy ex althusseriano, es una solución, cuando hay una solución de ese tipo, aparece normalmente un líder que no es carismático en este caso, pero sí simpático, ¿no? Que, digamos, de repente se hace cargo de todo, y dice, yo resuelvo todo, y que efectivamente toma ciertas medidas positivas y una serie de medidas negativas. Creo que, y eso ha ocurrido otra vez en la Argentina, ha ocurrido con Irigoyen, ha ocurrido también con Perón, ¿no? Vengo yo y arreglo, pero arreglo en ciertos términos que de todas maneras pertenece a lo anterior, es la comunidad organizada finalmente, o el fisti-fisti. En sus últimos años, en sus últimos meses, pero digamos, decía la verdad en el sentido de que decía lo que él pensaba y todo el mundo se lo bancaba tranquilamente sin darse cuenta. Para mí el justicialismo es fisti-fisti, o sea, la mitad para los patrones, la mitad para los obreros, sin que nadie dijera nada. Ustedes saben que los patrones son menos que los obreros, ¿no? Y que entonces hay una desigualdad muy clara, pero él lo decía, porque él decía lo que pensaba, ¿no? como siempre ha hecho, ¿no? Decía, en este caso, bueno, yo creo que en Kirchner hay algo de eso, hay una y por eso sus vacilaciones a veces, por eso algo de querer renovar algo nuevo, pero al mismo tiempo de estar atrapado por los tics de la vieja clase política, ¿no? Entonces muchas veces elige él mismo el silencio que decíamos nosotros cuando no hablábamos de Menem, él elige el silencio y no habla, no dice nada, ¿no? Y están hablando y Tabaré habla por aquí, el otro por allá, no dice una palabra, ¿no? Muchas veces pasan días así, ¿no es cierto? Eso me preocupa también, ¿no? Me preocupa. No. Alicia.
No, súper breve. No simpatizo. Yo creo que este momento merece cualquier momento, pero en particular este. Por eso simpatizo con la última intervención de Emilio. Merece lo que Libertino llamó los matices, ¿no? Que efectivamente yo creo que este gobierno tiene aciertos y errores, y que comparar el discurso menemista con el discurso kirchnerista me parece hasta indignante. Que me parece que es un momento para intervenir sobre situaciones puntuales y no dar opiniones generales. Me parece muy muy importante no identificar al gobierno, no pensar en su fracaso o en su éxito, sino puntualmente explorar, analizar cada situación puntual. Y si tomamos lo de Gualeguaychú, por ejemplo, puntualmente, me parece que uno no puede dejar de analizar esa situación de Gualeguaychú con cierta posición de principio de este gobierno, que no me parece mala, que es el de no reprimir. Yo no digo que es sostenible la situación de Gualeguaychú, pero digo, también es cierto que el gobierno tiene una cierta determinación en el sentido de no reprimir, y que ha hecho, efectivamente, lo del empobrecimiento de la calidad institucional, debe ser cierto, ¿no? Te creo, Claudia. Pero me parece que, insisto en ese punto, no englobar al gobierno es el aporte que podemos nosotros hacerle a este momento del país, y explorar y analizar cada operación política del gobierno, porque si no estamos dando una identidad, sellando a este gobierno y haciendo hipótesis predictivas como la de Palermo, que me parece que no ayudan, sino por el contrario, ¿no?
Muchas gracias, Alicia. Claudia volvió a pedir la palabra. Si no me... Perdón, no, no. Bueno, Edgardo estaba, sí, Edgardo seguro.
Bueno, yo quería empezar diciendo que me parece muy interesante, muy orgánica la intervención de apertura, y es un modelo de exposición que facilita el debate, porque hay una, podríamos decir, una sumisión de una serie de hechos particulares a un principio explicativo general. Para el caso, la concentración, la voluntad de concentración y acumulación del poder. Dicho esto, digo que discrepo con el principio articulador. Me parece que se produce en ese argumento, en esa serie de enunciados, y en el nexo entre esos enunciados y la conclusión, una amalgama político-discursiva muy complicada, donde vemos desfilar Gualeguaychú, piquetes, indultos, 24 de marzo, crecimiento económico, Santa Cruz, todo bajo la, o por éxitos, o por fracasos, o por abusos, o por dejaciones, todo desemboca en un principio que, con mucha honestidad intelectual, Pepe Eliasser reconoce que está establecido de modo subjetivo, como todos los que se pronuncian en esta sala. Pero digo, él tiene la precisión de decir, yo tengo una opinión claramente enderezada a pensar que este es un proceso de acumulación y concentración del poder. Yo, como no quiero abusar el tiempo, digo, discrepo con esa amalgama. Se trata de hechos de naturaleza muy distinta, en algunos casos contradictorios. En algunos casos el gobierno, entre comillas, gana, y en otros casos el gobierno pierde. Por ejemplo, en la votación del 24 de marzo gana. Yo no creo que en la Ciudad de Buenos Aires haya ganado. Yo creo que perdió fuerte. Y en Santa Cruz, de lo cual tengo información cercana a cero, que corresponde a un modus operandi del gobierno, no voy a abundar porque yo tampoco comparto ese modus operandi, pero no me dan las informaciones que tengo para decir que ese ha sido un triunfo de Kirchner. A mí me parece que no es un triunfo. Entonces hay acontecimientos que dependen y acontecimientos que no dependen del gobierno, acontecimientos en los que el gobierno gana y en los que el gobierno pierde, acontecimientos en los que el gobierno actúa demasiado y acontecimientos en los que el gobierno no actúa, porque, por ejemplo, parte del ibarrismo, creo que con bastante razonabilidad, dice que Kirchner no hizo lo suficiente para defender al gobierno de Ibarra. O sea que esos modos de razonar, respetables de por sí, tienen un problema, que es un poco lo que decía Alicia, construir una hipótesis de trabajo, una hipótesis explicativa que autoriza, digamos, una intervención política de oposición. Es más, si yo tomo en conjunto las intervenciones de Pepe con la de Tito, yo creo que estamos, una intervención lógica de la gente del Club de Cultura Socialista sería algo así como prepararse para la resistencia contra la hegemonía, Elisa Carrió Dixit, o contra el fascismo, Elisa Carrió Dixit. Digo, si este gobierno amparado en el 9% de crecimiento chino, se mete en la bolsa la opinión pública, burla las instituciones, atropella las autonomías, y bueno, yo creo que la conclusión lógica de eso es la oposición, en algunos casos sería el exilio. Si se cumple la profecía de Tito, yo no me voy a quedar a juntar ningún pedazo, eso lo puedo decir claramente acá, no voy a juntar ningún pedazo de este país. Lo tenía pensado en el 2001, muchos de los amigos, no son pocos del club, saben que yo me iba a ir del país en el 2001, entonces no me voy a quedar a juntar ningún pedazo. Pienso que el principio articulador, si lo hubiera, habría que buscarlo por otras rutas. Por ejemplo, Una persona que es amiga mía y, por cierto, no kirchnerista, bastante antikirchnerista, se llama Hugo Quiroga, acaba de escribir un trabajo muy documentado y muy interesante, se llama Argentina en emergencia permanente. Yo no voy a resumir un libro de 500 páginas, porque Hugo no se ahorra páginas para escribir, donde muestra que esta historia es una historia lejana, es una historia que viene de lejos. Por lo pronto, la fecha en 1989 con la hiperinflación, y tampoco la hiperinflación vino de la nada. Quiero resumir, me abstraigo de algunas cosas que forman parte de mis opiniones porque estuvieron muy reflejadas en lo que dijo Isidoro, que normalmente tenemos muchos contrastes con Isidoro, pero digo, me parece que el problema de la desarticulación institucional y el problema de la nostalgia por los partidos políticos y el problema de esta especie de, yo soy crítico de que el por ejemplo el tema de la del pago al Fondo Monetario Internacional, por poner una cosa con la que estoy de acuerdo, digamos, no haya sido tratada en el Parlamento previamente y la fiesta esa no haya tenido por invitados a todos los jefes de partidos políticos. Ahora, yo me pregunto, caso Gualeguaychú, para tomar el parangón con Uruguay, si yo cito a los jefes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y llego con ellos a un acuerdo de que los asambleístas de Gualeguaychú deben ser disueltos, ¿qué gano con eso? ¿Qué avancé? ¿Qué avancé? ¿A quién convencen los jefes de los partidos políticos argentinos? ¿Qué sector de la opinión pública sumo yo a determinada causa citando a los partidos políticos? Si yo quiero defender la institucionalidad democrática, es un tema que pasó casi como si fuera muy secundario. En Cromañón acaban de cargarse en la ciudad de Buenos Aires, con el tema Cromañón, acaban de cargarse un jefe de gobierno. También Santa Cruz es muy importante porque es la provincia del presidente, pero creo yo que la ciudad de Buenos Aires no es menos importante que Santa Cruz. Entonces, ¿cómo hago yo con el viejo enfoque de pensamiento, entre comillas, partidocrático? Digo, entre paréntesis, que me he cansado de escribir, sobre todo en los últimos años, en defensa del partido político, pero no es culpa mía que los partidos políticos no existan. A mí me gustaría que existieran, pero no existen. ¿Qué hago yo para defender la institucionalidad democrática como a mí me parece mejor, y como parece que a Kirchner le parecía mejor, o como parece que a Ibarra le parecía mejor? Cito a los jefes de los partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires y me encuentro con que la Unión Cívica Radical no tiene ni un solo comensal en la fiesta. En la fiesta de la destitución de Ibarra no hay comensales radicales. Los comensales kirchneristas son inconvencibles porque responden a tribus, y digo, si el peronismo está unido, ¿cómo es si el peronismo está unido y fue toda una farsa, que Elio Rebot responde a Argüello y a Macri y no responde a Kirchner? Digo, hay algunas, esa hipótesis omniexplicativa tiene algunos problemas. No.
Bueno, a ver, no es el tradicional antisemitismo de Emilio, que a veces se disipa y otras veces se aviva. Es así. A ver, el tema de la protesta social, este es un tema. Una cosa es la protesta social de la democracia y otra cosa es el populismo de cuarta. Que se junten 20.000 personas o 15.000 personas a reclamar lo que sea y me corten 70 calles en la ciudad, esta es la democracia, no tengo duda. Pero que los chicos que van a un colegio secundario en Corrientes y Callao porque se le cae el techo, 20 chicos cortan el tráfico en Callao y Corrientes, con el caos que significa para todos los tipos que van a laburar y que viven del laburo, que no están ahí jodiendo, me parece, y el gobierno lo tolere, me parece un populismo de cuarta, de décima. Esto lo vemos todos los días. En Gualeguaychú, este movimiento fue creado y alentado por Busti y Bielsa, por motivos absolutamente electorales. Mucho tiempo después, con muy buen criterio, lo dijo Alabaña. Ahora, no es fácil levantarlo, pero hay noches que hay 14 tipos cortando los puentes. Yo creo que hay normas. Entonces, acá empezamos a discutir si estamos de acuerdo con Montesquieu o estamos de acuerdo con Ibsen. si estamos de acuerdo con el sistema republicano de gobierno o estamos de acuerdo con un enemigo del pueblo y gobierna la turba. Aciertos del gobierno. Lo nombra a Zaffaroni en la Corte Suprema. Debo decir que personalmente el día que lo nombraron a Zaffaroni fue una de las veces más gratamente sorprendido que estuve en mis años de existencia como interesado por la política y como abogado. Jamás pensé que un gobierno tuviera la audacia de proponerlo a Zaffaroni y realmente fui muy feliz. Este es un tema. Zaffaroni es uno de los pocos intelectuales en la Argentina que suele razonar y razonar muy bien contra lo que se llama el sentido común. Y nos sorprende a todos diciendo que el alto porcentaje de los que están en las cárceles tienen que estar afuera, porque la prisión preventiva es un disparate, salvo en determinadas circunstancias, cuando el delito es aberrante, cuando puede fugarse o cuando puede reincidir. Zaffaroni me sorprendió y me pareció realmente importante lo que estaba diciendo. Usando esos principios, Chaván es dejado en libertad. Los familiares de las víctimas rodean tribunales, los familiares de las víctimas, que en el mejor de los casos son 500 personas, rodean tribunales, rompen vidrios, etcétera. Y el presidente de la nación sale a decir claramente la justicia tiene que tener sensibilidad social. Señor presidente, ¿estamos con Zaffaroni o estamos con la turba? Vamos a empezar a aclarar los tantos. Yo creo que este presidente está con quien le viene bien en cada momento para determinada captación de voluntades. Y donde, insisto con vos, coincido con vos, los medios juegan un papel increíble en todo esto y el gobierno es sensible. Gualeguaychú es un conflicto internacional, es un conflicto del Mercosur, son puentes internacionales que están cortados cuando el gobierno ha sometido esto a un tribunal, al Tribunal de la Haya, y Uruguay se aviene a que vaya al Tribunal de la Haya. ¿Con quién estamos? ¿Con Stockman o con Montesquieu? Me parece gravísimo lo de Gualeguaychú. Me parece que fue alentado por el gobierno, que fue soplado por el gobierno y ahora no sabe cómo pararlo. Fue Busti a pedir por favor y le dicen que no, porque el gobierno lo levantó, el gobierno lo insufló. ¿Eh? En la primera etapa sí. Durante toda la campaña electoral, Busti lo levantó. Busti y Bielsa, que tuvo reuniones, que... Yo insisto con que prefiero que actúen los organismos legales y que actúen como actúan en todo el mundo. Son tres puentes internacionales, ahora dos cortados por gente que argumenta que no quieren que se sigan construyendo las plantas. La construcción de las plantas no realmente no perturba el ambiente ni el medio ambiente en ningún lado. ¿Qué dice Uruguay? Fijemos condiciones técnicas, hagamos condiciones técnicas mixtas. Me parece que el camino de la solución no es el camino de cortar permanentemente los puentes. Realmente creo que ese no es un camino. Aerolíneas Argentinas. Hoy sale una solicitada de todo un grupo de gremios que dicen que esto es un disparate. Cirielli, que es el que impulsa estas huelgas salvajes y sorpresivas, es un funcionario del gobierno. ¿Esto es la turba o no es la turba? ¿O es la institucionalidad? Yo creo que de una vez por todas hay que plantear seriamente el tema de la ley de asociaciones profesionales. Acá hay un segundo disparate y esto hay que hacerlo muy seriamente. Terminar con esta mentira de un solo gremio por rama de actividad. Se negocia el conflicto del Garrafam, el conflicto de los maestros, se negocian con 15, con 20, hasta con 30 gremios. Esto en el mundo entero se termina con la absoluta libertad sindical y con las comisiones intersindicales, que el patrón, sea el Estado, sea el privado, se sienta con una representación donde están absolutamente todos los dependientes, y no para mañana los pilotos, pasado las azafatas y al otro día los que te cargan el equipaje en el avión. Esto es un populismo barato, insisto, con un presidente que a partir de la última elección donde ganó tiene determinadas particularidades. Quiero finalmente decir que varias cosas del presidente en un momento me enamoraron, debo ser cierto. Por ejemplo, el juego fuerte al Mercosur. ¿Realmente es un convencido del Mercosur como institución, no como mensaje? Primeramente, lo manda de representante argentino, que lo preside, a alguien que él demoniza, pero demoniza como lo peor que le pasó al país, que es Dualde, en la última elección. Después va, lo demoniza, lo ridiculiza en una audición lamentable, pero lamentable, con Tinelli, a De la Rúa, y lo lleva a la hiena, esta muchacha que se ríe siempre, a la ministra de Economía, a la Micheli. Me pregunto, ¿quién fue vicepresidente de ese gobierno? ¿Quién fue vicepresidente en gran parte de su actuación, apoyando absolutamente todo y nombrando algunos de los personajes que más nos preocupan? El hombre que impulsa al presidente para que sea el presidente del Mercosur. Yo creo que este presidente no cree en las instituciones y creo que es muy proclive a no querer, reprimir, a no querer respetar alguna forma elemental de institucionalidad.
Claudia, después Victoria. Aquella. Es nada más, digo, como hablé primero para romper el hielo, quería meter un poco sutilizar un poco el argumento. Respecto, yo no sé si el sallo de la comparación Menem Kirchner me cabía a mí, pero por si acaso, y respecto también a una cosa que había dicho Isidoro, cuando yo hacía la referencia a la situación similar a la que uno podía pensar que alguna gente se encontraba al principio del gobierno de Menem, a lo que pensaba más que en el éxito económico tomado encapsuladamente, era una mezcla de sensación de éxito económico, más algunos éxitos, yo diría, de tipo de gestos políticos, entre los cuales, digamos, todos los primeros gestos del presidente respecto a los derechos humanos, inclusive a todo lo que se refirió Isidoro, que conforman una sensación que yo por lo menos no puedo abandonar, de un cierto rumbo, digamos, progresista, de centro-izquierda de este gobierno, en el cual la pregunta que yo me hago es, en nombre de una sensibilidad afín a ese rumbo, ¿cuánto deterioro institucional estoy dispuesta a soportar antes de empezar a decir, bueno, no, basta, hasta acá llegué? Digo, es una cuestión, un viejo tema de la reflexión política, político-filosófica, digamos, cuando entran valores en conflicto, digo, y es hasta dónde. Y efectivamente, digo, hay algunos valores en los cuales yo me sigo sintiendo representada por el gobierno, pero donde en otros, digo, siento cada vez más una especie de degradación, digo, bueno, digo, ¿cuándo llegará el momento donde llegan, bueno, muchachos, que la tortilla se vuela? Ahora, vuelvo a hacer, digamos, la pregunta retórica que yo hacía después de la intervención de Pepe, y la hago después de la intervención de Tito. ¿Qué quiere decir que a este gobierno le vaya mal? ¿Qué quiere decir recoger los pedazos? O sea, realmente no me puedo imaginar algo más dramático que todos los gobiernos a los que ya les fue mal anteriormente. Hubo algunos que fue muy dramático, caso de la Rúa, pero yo diría, mal le fue a todos los gobiernos anteriores. Al final, le fue mal al final al gobierno de Alfonsín, le fue mal al final al gobierno de Menem. Entonces digo, ¿qué tan dramático es esto de que al gobierno le vaya a ir mal? Punto.
Tres cositas. Una, Una es que cuando el presidente dice que se ríe porque se dramatiza acerca del conflicto de las papeleras, puedo decir que estuve por trabajo en Montevideo y en Asunción y me doy cuenta por qué nos odian realmente nuestros vecinos. Primero, en el daño que se le ha hecho a la economía pequeña y sufrida del Uruguay es impresionante. En Uruguay no hay trabajo, sencillamente, no hay trabajo. No solo ahí en Fray Bentos, sino en general, es una economía pequeñísima y el hecho que se hayan cerrado los puentes por 14 personas hay días y a veces por 250, según si va la televisión, le ha generado daños a las poblaciones que le daban de comer a los turistas argentinos que venían, a la gente que mandaba sus pertenencias a través de a través de los camiones, ha generado gastos inmensos a gente que ahora tiene que mandar por barco cosas que llegaban por la vía terrestre. Y es gravísimo, es un conflicto internacional y el presidente se ríe, qué suerte, no dejamos pasar mercaderías de los otros socios del Mercosur, es gravísimo. Bueno, número uno, en Asunción, durante una semana que estuve, hace 6 días, permanentemente estaba el tema de las papeleras en primera plana, no las papeleras uruguayas, las papeleras argentinas contaminando los ríos que caen para nadie, no sé qué más, con las papeleras argentinas que contaminan las aguas que compartimos con Paraguay. No hay una sola contestación del gobierno. O sea, nosotros somos los patrones del barrio, que como son chiquitos, dos países que les va peor que nosotros, somos muy pequeñitos, ni contestamos. La verdad que es muy angustiante porque... Y el tipo se ríe, dice que se ríe largamente. Realmente no puedo respetar la posición de una cosa, de una situación fogoneada por Busti, porque como decía Benedetti, porque la coima no le sirvió y entonces se le perdió el negocio, se le vino para este lado, porque realmente todo Uruguay dice lo mismo. Busti no pudo construir las papeleras porque pidió demasiado. Ah, no sé lo que pidió Uruguay. Sí sé que Valle le dio las tierras.
No solo le dio las tierras, no solo una zona franca. Eso es lo terrible. Y lo que no cuestionan los uruguayos es que este gobierno se tiene que encontrar con este problema y con este paquete que le encajaron y que no sé cómo se lo van a sacar de encima.
No se lo van a sacar de encima, van a construir las papeleras.
No lo cuestionan los uruguayos.
Bueno, pero yo no soy uruguaya, pero digo, ¿qué siento yo cuando nuestro presidente se ríe? Y una pequeña preguntita que me hago. Se habla acá de no reprimir. ¿Por qué el gobierno mandó la gendarmería a levantar el piquete de los petroleros? ¿Eh? ¿Y por qué no manda la gendarmería a levantar el piquete de Gualeguaychú? Me pregunto.
Dos cosas breves, nada más. La primera... Dos cosas breves. La primera es referida al presidente. Yo creo que es un hombre que está reinventando su pasado, su política, en fin. Es un hombre que durante la época donde había que luchar por los derechos humanos, él no lo hacía, no integró ningún organismo de derechos humanos, se borró totalmente y se dedicó a comprarse sus 24 propiedades. Y de pronto ha encontrado ahí una herramienta como para ser popular y buscar tratar de ubicarse en esa franja denominada de centro izquierda. Es un hombre que reinventa su pasado cuando dice hemos derrotado al Pacto de Olivos, siendo que él fue constituyente y votó el paquete que Chacho Álvarez se negó a votar. Si ustedes recordarán que si alguien tiene derecho a decir estar en contra del Pacto de Olivos es Chacho Álvarez. Él fue constituyente, él y su señora esposa, y después aprobó el paquete completo del Pacto de Olivos. Es un hombre que reinventa su pasado cuando va a La Plata y trata de ubicar a viejos compañeros de la universidad que no fueron compañeros desaparecidos de él. fueron hermanos o amigos de sus compañeros de la facultad. Es decir, busca ubicarse en un sitio que no le corresponde. Bueno, yo sinceramente no le creo. Creo que es un... desconfío mucho de este personaje. La otra cosa, rápidamente, es lo de Tito Palermo. Yo no creo que vayamos a un desastre. Hay que recordar que el peronismo es una galera de donde salen diferentes diferentes opciones. Ejerció el terrorismo de Estado entre 1973 y 1976, con alrededor de 1.500 muertos y desaparecidos. Ejerció 10 años de gobierno, y yo diciendo con Claudia, Menem se fue con los granaderos a caballo de la casa de gobierno, no fracasó. No fracasó. Y sin embargo, pasamos de un 7% de desocupación, si no me equivoco, Ricardo, a un 19%, un 20% y en algunos casos 25% de desocupación. Exactamente. Entonces, sí, entonces, no fracasó. Privatizó YPF, hundió la gran cantidad de empresas. Y sin embargo se fue rodeado por los granaderos y apoyado por todo el peronismo. No nos olvidemos de eso. Y ahora el peronismo saca otra galera, que es la de Kirchner, y se ubica en el centro izquierda. Si le va mal, va a sacar, tiene muchos insumos detrás. Lo tiene Rucaf, lo tiene... Es decir, hay una cantidad de personajes dentro del peronismo que pueden hacer políticas de centro izquierda, de centro derecha, de la derecha más recalcitrante. Es decir, finalmente el peronismo va a encontrar la forma. Lo lamentable es que han desaparecido el resto de los partidos políticos. No hablemos de la izquierda, porque la izquierda no existe desde hace muchísimos años. Y el otro partido, el radicalismo, finalmente hoy es una especie de confederación de intendencias que se van detrás del dinero de aquel que le ofrezca un poco más de dinero. Pero no sería tan catastrófico como Tito en cuanto a que le va a ir mal. Efectivamente, si dejamos de crecer al 9% y si se producen crisis económicas, como todo el mundo dice que en algún momento se van a producir, el peronismo va a tener un recambio para cambiar su política económica y ejercer otra. Con el apoyo de la CGT, con el apoyo de los pobres, siempre va a encontrar una forma.
Bueno, a mí, en realidad yo pedí la palabra porque me van surgiendo deseos de hablar cuando alguien dice cosas. No tengo pensado una ponencia muy estructurada, un discurso, nada de eso. Pero me dan ganas de ajustar algunas ideas, porque no está bien decir cosas simplemente porque uno ya parte de un preconcepto contra o a favor. Digo, ajustemos algunas cuestiones de las que tengo dudas. Primera cuestión, Pepe, vos hablás de del kirchnerismo que vota en contra de la derogación o de la nulidad de los indultos. No fue así. Votó el tratamiento sobre tablas en contra. Pasó a comisión. Quiere decir, el argumento era: si se discute tan rápido el 24 y se toma un feriado así, ¿por qué no? Porque eso fue tirado a la mesa en ese momento. ¿Por qué no se discute de la misma manera y con tanta rapidez esto? Es decir, no votaron en contra de la nulidad de los indultos, votaron. Probablemente puedan terminar en esa situación, pero lo que no es correcto es decir que en este momento votaron en contra. Pasa a comisión para darse su tiempo, y en esto me parece que sí está bien lo que dijo Lubertino. Lo que dijo Lubertino... No se cortó. Ahí está. Los proyectos de los que se están hablando, de acuerdo a lo que yo leí en La Nación, no los conozco, no hablan de la nulidad de los indultos a los montoneros, no, hablan solo de la nulidad de los indultos a los militares. Quiere decir que en este no estaba planteado, porque ahí la cuestión va a derivar con los peronistas. Es probable que esto derive de la discusión parlamentaria, eso es posible. Pero entonces, no era que ellos, pues si no queda como una idea que votaron en contra de la nulidad, no es así, pasó a comisión, una. Segunda cuestión, y en ese en realidad por eso pedí la palabra, no me gustó cuando Victoria dijo, ¿por qué se ríe el presidente diciendo, me río cuando hablan de un conflicto argentino-uruguayo? En realidad lo que está haciendo, justamente lo contrario a lo que está diciendo vos, Victoria, él está distendiendo una situación, dice, es imposible plantear un conflicto de dos partes que no lo tienen. Fíjate vos que él es el... Sí lo tienen, pero él está hablando, él plantea justamente algo que me parece reivindicable. Dice, ¿cómo nosotros nos vamos a oponer a un proyecto de los uruguayos para que crezcan y progresen económicamente? Es más, dijo una cosa con la que yo estoy en desacuerdo, pero que se fue simplemente de solidaridad con la posición de los uruguayos, que fue en la discusión que ellos están planteando ahora del tratado bilateral con Estados Unidos. Él dijo, ¿cómo me voy a oponer a que Uruguay, para que plantee su propio proyecto, discuta un tratado bilateral? Él no está a favor del tratado bilateral, y yo tampoco. Sin embargo, él está diciendo algo como diciendo, señores, acá están prefabricando un conflicto, ustedes no yo, por eso no me río de esto. No dice, le hacemos daño a los uruguayos y me río. Dice, me río que alguien exagere esta situación. Por eso yo, ajustemos la idea, porque si no parece también... No, bueno, sí, pero no es la posición que él tiene, admitamos esto, porque si no le estamos haciendo decir otra cosa al presidente que es la que no dice, probablemente porque guarda silencios, como bien decía Emilio, porque tampoco sabe muy bien cómo hacer y cómo resolver este problema, porque para mí no es nada fácil comparar una represión y decir, ¿y por qué si reprimimos, no reprimimos acá? También es al revés. La verdad que a mí me parece un criterio novedoso, el no reprimo, trae consecuencias, efectivamente trae consecuencias que en lo personal me rompe tanto las pelotas como a muchos de ustedes cuando no podemos cruzar la calle, cuando todo lo que se está discutiendo es así, pero hay una ebullición social en donde no se reprime, y a mí eso me satisface. Por eso, esto era los ajustes que quería hacer. Y finalmente una cosa quiero decir, dado que esta también es una discusión de coyuntura, es lo siguiente. Tenía interés, o tengo interés, en mencionar una situación coyuntural de la manera en que yo también, en mis antecedentes políticos, recibía y daba los informes, que era analizar las cuestiones desde lo internacional, lo nacional, y después en mi caso era lo universitario. Yo, como pertenecía al Partido Comunista, era así la cosa. La realidad es que hoy me levanto, y seguramente ustedes también, leyendo el diario sobre la base del nuevo estatuto de la seguridad internacional planteado en Estados Unidos. A mí no me parece poca cosa este nuevo documento que se ha dado a conocer por el Departamento de Estado. ¿Cómo? Lo reafirma y lo supera, porque digo, dobla la apuesta de lo que ha llevado a esta situación mundial. Digo esto porque a lo mejor nos puede ayudar a analizar toda la situación nacional saliendo del agujero en donde estamos metidos. Yo también creo, y me parece loable la discusión de la calidad institucional, y la verdad lo pienso así, sin perjuicio de reconocer muchas veces cosas favorables del gobierno, y sin embargo las hace por un método que yo deploro. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, sinceramente, quiero decirles, no conozco más que una crítica importante que se la hizo, que fue la diputada Delary Rodríguez, en cuanto a que los políticos, no un partido político, sino que los partidos políticos, los políticos, podrían como sector obstaculizar y vetar el ingreso o egreso de jueces del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tendrían en sí mismo más del el tercio necesario con los cuales deberían contar para cualquier mayoría. Esta es la única crítica, sinceramente, que yo he visto como discutible. Y probablemente el gobierno debió haber discutido las proporciones de cómo se votaba esto. Probablemente no escuchó eso. Sin embargo, debo decir que no estoy en desacuerdo con las modificaciones que trató de imponer. Lo conozco poco, digo, no podría sostener mi posición seriamente, pero de lo que yo escuché y leí, no estoy tan en desacuerdo cómo se ha matizado en las discusiones que se ha dado en este, en la discusión parlamentaria. Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo es en el método, cómo llevó a cabo eso. Y agrego otra cosa metodológica, sin perjuicio de estar de acuerdo en el contenido, es el tema de la carne, la sanción por las exportaciones. Yo creo que la herramienta utilizada por el Estado es una clara advertencia a los sectores que quieren poner el precio de la carne. Como bien se sabe, los empresarios tratan que la carne tenga un precio nacional a los niveles de venta internacionales. Así se generan los precios. Y digo, no estoy diciendo nada nuevo para los economistas. Pero sí creo que el Estado debe dar una noción clara a estos sectores formadores de precios diciendo, yo existo. Quiero decir, si bien esto puede formarse un precio de la carne a nivel internacional para el mercado interno, quiero decirles, la dieta del pueblo argentino se basa en esto y ustedes deben, en este punto, perder de ganar. No le está planteando a los productores ninguna pérdida. Le está planteando de que no puede tener el precio internacional, por eso está generando esta situación. ¿Ya está? Bueno, quería decir eso. Me opongo al método, pero muchas veces estoy de acuerdo con los contenidos y las medidas que toma.
Bien. Voy a pasarle la palabra para concluir a Pepe. El de ayer.
Bueno, de ninguna manera están dados los tiempos para hacer ninguna recopilación ni extracción de conclusiones generales, porque se hizo muy largo. Voy a decir solamente dos cosas. La primera cosa es prospectiva. Algo sobrevoló aquí esta noche y sobrevuela siempre que se habla del presidente Kirchner. Es los métodos y el estilo versus los contenidos. Acá somos todos grandes. Sabemos que esta conversación sobre métodos y contenidos atraviesa la historia de las ideas y, por qué no decirlo, de los movimientos revolucionarios y progresistas. La pretensión de que algo aparentemente deshilachado y desprolijo es censurable por lo desprolijo, porque usa mocasines y trajes cruzados y llega una a la tarde, pero en el fondo los contenidos son buenos. Yo rechazo esta pretensión. Nosotros, sobre todo desde un pensamiento democrático socialista o democrático socialdemócrata o democrático a secas, deberíamos plantearnos que la aparente superficialidad del tema de los métodos deja de serlo cuando el método presupone y constituye un contenido. Y para finalizar, quiero, lo dejé para el final, decirle gracias al Club de Cultura Socialista, porque en los primeros días de enero el gobierno del presidente Kirchner suprimió mi programa de radio y este club emitió un comunicado, para mí valiosísimo, de repudio a este hecho de supresión, que, créeme Jorge, no fue metodológico, fue pura y exclusiva pureza ideológica destinada a evitar que en un medio del Estado haya algún contenido que no sea manejado por la Casa de Gobierno de modo directo por el secretario general de la presidencia, perdón, el jefe de gabinete de ministros. Agradezco mucho la actitud del club porque yo lo muestro con orgullo, al igual que otras manifestaciones que hubo de repudio, a ese hecho que fue un hecho de censura. De censura. Censura que llega inclusive a cierto periodismo progresista que de alguna manera hizo malabarismos para explicar lo inexplicable, porque la decisión del gobierno fue órdenes de arriba. Órdenes de arriba. El programa fue suprimido por la Casa de Gobierno, no por una muchacha desorientada y a la búsqueda de una revalidación. Este tipo de fenómenos, las cuestiones metodológicas, como decían los totalitarios, las democracias formales, son la esencia de un pensamiento democrático. Si hoy no peleamos por ellas, después va a ser muy tarde y andaremos, como dice Tito, recogiendo los pedacitos. Bueno, muchas gracias.